Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
The G20 summit closed in Hamburg, Germany, Saturday, with all 19 countries.
El sábado se cerró la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, con la firma de los 19 países, a excepción de Estados Unidos, de una declaración que calificó el Acuerdo Climático de París 2015 de irreversible. Varios líderes mundiales condenaron al presidente Donald Trump y a Estados Unidos por ser el único país del G20 en romper su compromiso con el Acuerdo de París. La primera ministra británica, Theresa May, expresó:
Like other world leaders here, I'm dismayed at the US decision to pull out of the Paris Agreement.
Como los otros líderes mundiales presentes, estoy consternada por la decisión de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París y he instado al presidente Trump a volverse a unir al acuerdo. El compromiso de Reino Unido con el Acuerdo de París y con la lucha contra el cambio climático sigue tan fuerte como siempre.
The Paris Agreement and tackling global climate change is as strong as ever.
Despite the unity among all 19 other G20 countries on the Paris Climate Accord.
Pese a la unidad entre los 19 países del G20 sobre el Acuerdo Climático de París, las organizaciones ambientales afirman que los países del G20 todavía aportan 72 mil millones de dólares al año en financiamiento público de combustibles fósiles, casi cuatro veces más que lo que se invierte en energía limpia. Durante la mañana del sábado, activistas de Greenpeace escalaron un puente frente a la cumbre del G20 y colgaron una gigantesca pancarta que decía simplemente «Basta de carbón, end coal». Más tarde, más de 75 mil personas salieron a las calles de Hamburgo para participar en una gran manifestación contra el G20. La marcha masiva fue la culminación de varios días de manifestaciones generalizadas contra el G20, con más de 100.000 manifestantes y una violenta represión policial que incluyó el uso de cañones de agua, gas pimienta y granadas de estruendo para dispersar a la gente. Visite democracynow.org/es para ver más información sobre el financiamiento público de combustibles fósiles en los países del G20.
This comes after President Trump and Russian President Vladimir Putin had their first official sit-down meeting on the sidelines of the G20.
Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvieron su primera reunión oficial en paralelo a la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania. Durante la reunión de dos horas, ambos mandatarios hablaron sobre un cese del fuego en algunas regiones de Siria, sobre si Rusia había interferido en las elecciones de Estados Unidos en 2016 y sobre un plan al que Trump ya está retirando su apoyo para formar un equipo conjunto de seguridad cibernética entre ambos países a fin de impedir la interferencia electrónica en las elecciones. El domingo, Trump tuiteó: presioné fuertemente al presidente Putin en dos oportunidades acerca de la interferencia de Rusia en nuestras elecciones. Lo negó firmemente. Ya he dado mi opinión. Tras la reunión, Putin dijo que Trump había aceptado su negativa de haber interferido en las elecciones. Vladimir Putin:
nuestra posición es conocida. He hablado al respecto. No hay motivos para creer que Rusia interfirió en el proceso electoral de Estados Unidos. Trump me hizo muchas preguntas sobre esta cuestión, a las que respondí lo mejor que pude. Parece que aceptó mis respuestas y asintió, pero es mejor que le pregunten a él qué piensa al respecto.
Trump is now backpedaling on the plan to form a joint cybersecurity unit with Russia after facing.
Ahora Trump dio marcha atrás con respecto al plan de formar una unidad conjunta de ciberseguridad con Rusia después de la amplia reacción contraria que se produjo el fin de semana, incluida la del senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham. Lindsey Graham:
idea I've ever heard, but it's pretty close.
Mantuvo, en mi opinión, una reunión desastrosa con el presidente Putin. Tras dos horas y 15 minutos de reunión, Tillerson y Trump estaban dispuestos a perdonar y olvidar los ciberataques contra las elecciones estadounidenses de 2016.
The White House is in crisis mode following revelations that Donald Trump's own son openly embraced an effort by the Russian government.
La Casa Blanca está en estado de crisis tras las revelaciones de que uno de los hijos de Donald Trump aceptó abiertamente una oferta del gobierno ruso de entregarle información incriminatoria sobre Hillary Clinton para intentar ayudar a su padre a ganar las elecciones. El martes, Donald Trump Jr. publicó una serie de correos electrónicos acerca de una reunión que mantuvo en junio de 2016 en la Torre Trump con el yerno de Trump, Jared Kushner, el entonces director de campaña de Trump, Paul Manafort, y una persona que, según le dijeron a Trump Jr., era una abogada del gobierno ruso. La reunión ha sido el centro de una serie de artículos del periódico The New York Times en los últimos días. Trump Jr. publicó los correos electrónicos inmediatamente después de que el periódico le dijera que estaba a punto de publicar su contenido. Los correos electrónicos comienzan con un mensaje del publicista de música Rob Goldstone acerca de cómo el fiscal federal de Rusia se había ofrecido a proporcionar a la campaña de Trump algunos documentos e información que incriminarían a Hillary Clinton. Goldstone añadió: obviamente se trata de información sensible y de muy alto nivel, pero es parte del apoyo de Rusia y su gobierno al señor Trump. Minutos más tarde, Trump Jr. respondió: si es lo que dice, me encanta, especialmente a finales del verano. Una semana más tarde, el 9 de junio, el hijo de Trump se reunió con la abogada vinculada al Kremlin, Natalia Valenitskaya, en la Torre Trump. La reunión se había mantenido en secreto hasta que Kushner recientemente se refirió a ella en una versión revisada de un formulario necesario para obtener una habilitación de seguridad.
Medio Oriente.
In Iraq, Human Rights Watch has condemned video posted to social media purporting to show U.S.
En Irak, la organización Human Rights Watch condenó un video publicado en las redes sociales en el que supuestamente aparecen soldados iraquíes apoyados por Estados Unidos ejecutando a sospechosos combatientes del autoproclamado Estado Islámico ISIS en la ciudad de Mosul. En un video aparecen soldados en uniforme militar dando puntapiés y golpeando a hombres ensangrentados antes de llevar por la fuerza a uno de ellos al borde de un precipicio, empujarlo y luego dispararle. En un segundo video se ve un cuerpo sin vida al pie del precipicio. En otro video aparecen soldados acribillando un hombre desarmado que estaba arrodillado frente a un vehículo. Esta semana Amnistía Internacional dijo que la coalición liderada por Estados Unidos violó el derecho internacional y posiblemente haya cometido crímenes de guerra durante la batalla para tomar control de Mosul de manos del ISIS. Nicolette Wallman expresó: Amnistía Internacional halló que tanto el ISIS como las fuerzas iraquíes y de la coalición infligieron daños masivos a los civiles durante la batalla por el control de Mosul Occidental. Por una parte, el ISIS movilizó sistemáticamente a miles de civiles a la zona de conflicto y los dejó atrapados en el lugar. Por otra parte, las fuerzas iraquíes y de la coalición bombardearon esas mismas áreas con una serie implacable de ataques que mataron e hirieron a miles de civiles.
That's Nicolette Waldman of Amnesty International. Lieutenant General Stephen Townsend.
El teniente general Stephen Townsend, que supervisa la campaña contra el ISIS en Irak y Siria, negó que la coalición liderada por Estados Unidos violara la ley internacional y afirmó que la campaña contra el ISIS era la más precisa en la historia de la guerra. Miles de civiles murieron durante la batalla de Mosul, que duró 9 meses, y casi 1 millón de residentes se vieron forzados a huir de sus hogares.
En Siria, the United Nations warned Thursday of a mass exodus of civilians from the city of Raqqa.
En Siria, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, advirtió el jueves sobre un éxodo masivo de civiles de la ciudad de Raqqa, mientras se intensifica una ofensiva contra el autoproclamado Estado Islámico ISIS con el apoyo de Estados Unidos. Un alto funcionario de la ONU dijo que el combate había provocado el desplazamiento de alrededor de 250.000 personas en la región, la mayoría de las cuales huyeron en las últimas semanas. Las personas que llegaron a los campamentos para desplazados describieron las condiciones extremas. Abu Najat:
soy de Mansoura, al oeste de Raqqa. Los bombardeos no se detenían y el ISIS no nos dejaba salir. No había alimentos, ni pan, ni agua potable, absolutamente nada.
El observatorio periodístico Air Wars informó que en los ataques aéreos lanzados en los últimos días por la coalición liderada por Estados Unidos, murieron al menos 6 civiles en Raqqa, 11 en el poblado de Al-Zainat y al menos 4 en ataques aéreos en Deir ez-Zor, donde otros 30 resultaron heridos. En Yemen, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, estaría descartando los planes de iniciar un programa de vacunación contra el cólera debido a que la campaña de bombardeos dirigida por Arabia Saudí ha devastado el sistema de salud del país y es muy peligroso para los trabajadores médicos llevar a cabo su misión. La revelación se produjo al tiempo que la cifra de casos de cólera en Yemen superó los 313.000, con más de 1.700 muertes por esta enfermedad que se transmite por el agua. El miércoles, en el Consejo de Seguridad de la ONU, altos funcionarios de la organización criticaron a Arabia Saudí y sus aliados por la catástrofe humanitaria en Yemen. El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Stephen O'Brien, declaró:
7 millones de personas, entre ellas 2.300.000 niños desnutridos, de los cuales 500.000 son menores de 5 años, sufren una desnutrición grave, están a punto de morir de inanición, vulnerables a las enfermedades y, en última instancia, a una lenta y dolorosa muerte. Señor presidente, este escándalo del cólera fue enteramente causado por el hombre, por las partes en conflicto y los que están más allá de las fronteras de Yemen, que están liderando, suministrando, luchando y perpetuando el miedo y la lucha.
Por otra parte, el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson mantuvo conversaciones en Arabia Saudí el miércoles con miembros de la familia real saudí, entre ellos el príncipe heredero Mohammed bin Salman, ministro de Defensa saudí y estratega de la guerra en Yemen. Su reunión se produjo pocas semanas después de que el presidente Donald Trump firmara una serie de acuerdos de venta de armas con Arabia Saudí por un total de 110 mil millones de dólares. El secretario Rex Tillerson enunció:
aprecio los intereses comunes que comparten nuestros dos países, nuestros intereses mutuos en términos de seguridad y estabilidad para la región, y también la prosperidad económica para la región. Hay una asociación muy importante y fuerte entre Estados Unidos y Arabia Saudí.
La visita de Tillerson ocurrió cuando el Reino Saudí y sus aliados del Golfo Pérsico presionaron para la imposición de sanciones a Qatar. Los aliados del Golfo Pérsico rompieron relaciones con ese país en junio cuando emitieron 13 demandas, entre ellas el fin de las relaciones diplomáticas de Qatar con Irán y el cierre del canal de televisión Al Jazeera.
In the Gaza Strip, the United Nations warned this week the Palestinian territory has become unlivable.
En la franja de Gaza, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, advirtió esta semana que el territorio palestino se ha vuelto inhabitable para su población de 2 millones de personas debido al bloqueo sofocante al que la somete Israel. Robert Piper, coordinador de ayuda humanitaria de la ONU para los territorios ocupados palestinos, habló al respecto. Robert Piper expresó:
I see this extraordinarily inhuman.
Veo este proceso increíblemente inhumano e injusto de sofocar gradualmente a 2 millones de civiles en Gaza que realmente no son una amenaza para nadie.
Pose a threat to nobody. Across the board, we're watching de-development in slow motion.
Estamos observando un retroceso generalizado en el desarrollo en cámara lenta. Todos los indicadores, desde la electricidad hasta el agua, desde la atención a la salud hasta el trabajo, desde la pobreza hasta la inseguridad alimentaria, todos los indicadores están en declive.
Every indicator is declining.
La advertencia se produjo cuando las restricciones a la electricidad impuestas por Israel dejaron a los habitantes de Gaza con apenas 2 horas de energía por día. Los apagones contaron con el apoyo del presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, quien los vio como una forma de presionar a sus rivales políticos de Hamas.
In the Israeli-occupied West Bank, the Palestinian Ministry of Health says an 18-month-old baby.
En los territorios ocupados de Cisjordania, ocupados por Israel, el Ministerio de Salud palestino afirma que un bebé de 18 meses de edad murió tras inhalar gas lacrimógeno disparado por las fuerzas israelíes en su dormitorio hace 2 meses. El bebé Abdul Rahman Bargouti fue expuesto al gas el 19 de mayo, cuando los soldados israelíes atacaron a los palestinos que se manifestaban en la ciudad de Aboud, cerca de Ramallah, en apoyo a la huelga de hambre de los prisioneros palestinos. El Ministerio de Salud de Palestina dijo que los jeeps israelíes le bloquearon el paso a una ambulancia que no pudo llegar hasta donde se encontraba el bebé, por lo que fue llevado a pie por los miembros de la Cruz Roja Palestina. Abdul Rahman Bargouti, de 18 meses, murió el viernes pasado de asfixia. Mientras tanto, cientos de palestinos asistieron el miércoles al funeral de un joven y de un adolescente que fueron asesinados por disparos efectuados por soldados israelíes en el campamento de refugiados de Jenin. El ejército israelí declaró que los asesinatos habían sido en legítima defensa después de que los palestinos abrieran fuego, pero los residentes del campamento afirman que las tropas fueron atacadas solamente con piedras y no con armas de fuego.
En Bahrein, human rights activists Nabil Rajab has been sentenced to 2 years in prison.
En Bahrein, el activista por los derechos humanos Nabil Rajab fue condenado a 2 años de cárcel por cargos de difundir noticias falsas durante sus entrevistas televisivas. Amnistía Internacional declaró que encarcelar a Nabil Rajab por el solo hecho de compartir su opinión es una flagrante violación de los derechos humanos y una señal alarmante de que las autoridades bahreiníes están dispuestas a todo para silenciar las críticas. Rajab ha sido encarcelado varias veces en los últimos años por participar en protestas a favor de la democracia y por criticar al gobierno de Bahrein. Este es Rajab en una entrevista para Democracy Now! En 2014, justo después de haber sido liberado tras pasar casi 2 años en la cárcel.
Struggle for democracy in this part of the world It's not an easy thing. It's a difficult thing.
Luchar por la democracia en esta parte del mundo no es algo fácil, es difícil. Tratamos con una familia gobernante que comenzó a gobernar este país hace 200 años y trató a la gente como esclavos. Ahora queremos cambiar la situación a un entorno más democrático. No es algo fácil, tiene un costo y habrá más costos. Hemos pagado con muchas vidas, miles de personas tras las rejas, cientos de activistas políticos y por los derechos humanos tras las rejas.
Bahrein es un aliado clave de Estados Unidos, ya que alberga a la quinta flota estadounidense. Estados Unidos.
Senate Majority Leader Mitch McConnell unveiled a revised plan Thursday to repeal and replace the Affordable Care Act.
El día de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell reveló el jueves un proyecto de ley revisado para derogar y reemplazar la ley de cuidado de salud a bajo precio que una vez más afronta oposición dentro de su propio partido. El jueves, Susan Collins, de Maine, y Rand Paul, de Kentucky, dijeron que se opondrían incluso a que el nuevo proyecto de ley fuera sometido a votación. La medida recortaría 700 mil millones de dólares de Medicaid antes de 2026, mientras que proporcionaría grandes recortes impositivos a los estadounidenses más ricos. Los republicanos afrontan una fuerte resistencia popular a sus planes. El jueves, 11 líderes de diferentes congregaciones religiosas, entre ellos el presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, NAACP por sus siglas en inglés, el reverendo William Barber, fueron arrestados frente a la oficina del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, por protestar contra la última versión del plan de salud republicano. Tracy Black, ministra ejecutiva de los Ministerios de Justicia y testigos de la Iglesia Unida de Cristo, hizo declaraciones al respecto. La reverenda Tracy Blackmon dijo:
I happen to know that the people of Kentucky will suffer if this health care bill passes. You may be okay. Your friends may be okay.
Me consta que la población de Kentucky sufrirá si se aprueba este proyecto de ley. Quizá a ustedes no les afecte, quizá a sus amigos no les afecte, pero las personas que los pusieron en sus cargos van a sufrir por este proyecto de ley. Es hora de dejar de llamar a Dios con otros nombres, cuando realmente lo que quieren es al Dios del capitalismo.
On Capitol Hill, at least 80 people were arrested, more than a dozen.
En el Capitolio de Washington D.C., al menos 80 personas fueron arrestadas mientras realizaban más de una decena de protestas en la oficina de senadores y representantes republicanos. Los activistas exigieron a los legisladores que se opusieran a los planes de salud republicanos para derogar y reemplazar la ley de cuidado de salud a bajo precio. Los manifestantes hicieron una asentada frente a la oficina del senador de Texas, Ted Cruz, y bloquearon el tránsito mientras otros manifestantes ocuparon las oficinas del senador de Ohio, Rob Portman, el senador de Tennessee, Lamar Alexander, y el senador de Arizona, Jeff Flake. Los activistas gritaban: están matando a las personas, mientras eran arrestados y retirados a la fuerza, esposados del edificio. Un manifestante declaró: están matando a las personas, están matando sistemáticamente a las personas. La atención de la salud es un derecho humano.
The healthcare fight came as a new investigation by The Guardian reveals tobacco companies.
El conflicto con respecto al plan de salud se produjo al tiempo que una nueva investigación del periódico The Guardian reveló que las empresas tabacaleras han logrado una influencia sin precedentes en Washington desde que el gobierno del presidente Donald Trump asumió el poder. The Guardian informó que los políticos con vínculos estrechos con la industria del tabaco ahora dirigen gran parte del gabinete de Trump y el Senado, incluso a pesar de que el consumo de tabaco sigue siendo la principal causa de muerte evitable.
Meanwhile, Democratic Congressmember Brad Sherman of California Wednesday introduced an article.
Mientras tanto, el congresista demócrata de California, Brad Sherman, presentó el miércoles una resolución acusatoria para abrir un juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por acusaciones de obstrucción de la justicia en la investigación que el FBI lleva a cabo en torno a la presunta interferencia de Rusia en las elecciones de 2016. El representante Sherman habló con la emisora de radio KABC de Los Ángeles. El representante Brad Sherman afirmó:
this is not a political matter. This is a matter of conscience. We do know.
Este no es un asunto político, es un asunto de conciencia. Sabemos que hubo obstrucción de la justicia. Sabemos que esta presidencia es ignorante, incompetente e impulsiva. Y a menos que ese comportamiento de la Casa Blanca cambie, creo que habrá un nuevo presidente, no en el futuro cercano, pero antes que se termine el mandato de 4 años.
I think we will see a new president, not anytime soon, but before the end of the 4 years.
América Latina.
In Brazil, former president Luiz Inácio Lula da Silva was convicted on corruption.
En Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue hallado culpable de cargos de corrupción el miércoles y condenado a 9 años y medio en prisión. Lula era el candidato preferido para las elecciones de 2018 y es considerado por muchos una de las figuras más populares de Brasil. La condena de Lula tiene lugar un año después de que su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff, también del Partido de los Trabajadores, fuera sometida a un juicio político por el Senado de Brasil en una medida que ella denunció como golpe de Estado. Lula fue acusado de idear un plan de corrupción en la empresa petrolera estatal Petrobras. Los fiscales alegan que la mayor empresa contratista de América Latina gastó alrededor de 1,1 millones de dólares en renovar un apartamento en la playa para Lula y su esposa a cambio de contratos públicos. Uno de los principales aliados de Lula, Paulo Okamoto, denunció las acusaciones el miércoles. Paulo Okamoto sostuvo:
Lula es inocente, no es propietario de ese apartamento, nunca pidió que le dieran ese apartamento, nunca vivió allí ni frecuentó ese lugar. Realmente es una gran injusticia.
El jueves, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva prometió apelar su condena por cargos de corrupción y afirmó que se presentaría a la presidencia en 2018. Lula da Silva se dirigió a partidarios del Partido de los Trabajadores en San Pablo. Lula da Silva expresó:
Si alguien piensa que esta condena me ha sacado del juego, debe saber que sigo en el juego. Puede saber que ahora quiero decirle a mi partido algo que no se había declarado hasta ahora, pero voy a pedirle al Partido de los Trabajadores el derecho a ser candidato a la presidencia en 2018.
Lula ha calificado el caso en su contra de cacería de brujas destinada a impedirle regresar a la presidencia. Mientras tanto, el actual presidente de Brasil, Michel Temer, también se enfrenta a una investigación por corrupción. El jueves, un comité del Congreso votó en contra de recomendar cargos contra Temer, a pesar de que el presidente fue grabado cuando aprobaba pagos para que un poderoso político encarcelado por cargos de corrupción guardara silencio. El nivel de aprobación popular del presidente Temer sigue siendo de un solo día. Una encuesta reciente halló que solo el 2% de los brasileños pensaba que estaba haciendo un buen trabajo. El lunes, los manifestantes nuevamente salieron a las calles para exigir que Temer sea destituido o renuncie. El manifestante Márcio Alves expresó:
Ningún derecho a menos.
Ni un derecho menos. Fuera Temer. Representa el rechazo a todos los derechos. Pero esto va más allá de Temer. Si el presidente del Congreso, Rodrigo Maia, llega al poder, hará lo mismo o peor. Hoy no se trata solamente de destituir a Temer, sino de todo lo demás. No restar derechos, porque mañana el Senado brasileño recortará los salarios.
Y en México, manifestantes se congregaron frente a la oficina del Procurador General para exigir justicia en medio de un creciente número de feminicidios en el Estado de México. La activista Marta Ábalos enunció:
Por la falta de atención y seguimiento que le dan a los feminicidios en el país, porque el gobierno no apoya, nos dan cifras falsas y queremos que tomen en cuenta todas las desapariciones, los homicidios y que los castiguen hasta las últimas consecuencias.
Mientras tanto,
The New York Times is reporting the Mexican government used an Israeli-made spy software to.
El periódico The New York Times informa que el gobierno mexicano utilizó un software de espionaje israelí para vigilar a un equipo de investigadores internacionales que habían sido enviados a México para investigar la desaparición de 43 estudiantes en la escuela para maestros de Ayotzinapa en el estado de Guerrero en 2014. Entre los investigadores internacionales se encuentran algunos de los abogados más destacados de América Latina, a quienes se les concedió una especie de inmunidad diplomática para llevar a cabo su investigación. El periódico informó además que el gobierno mexicano también usó el software de espionaje llamado Pegasus para espiar a periodistas y activistas que defienden los derechos humanos. El mundo.
122 countries have approved a global treaty to ban the use of nuclear weapons.
En la sede de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Nueva York, 122 países aprobaron un tratado mundial para prohibir el uso de armas nucleares, pese a que Estados Unidos lidera la oposición al tratado. Todos los países que poseen armas nucleares boicotearon las negociaciones. La votación histórica ahora significa que en los próximos 2 años podrían reunirse las ratificaciones necesarias para convertir el tratado en derecho internacional. Internacional. Elaine White Gómez, presidenta de la Conferencia de la ONU y embajadora de Costa Rica ante la organización, afirmó: "Esta es una declaración muy clara de que la comunidad internacional quiere tener un paradigma de seguridad totalmente diferente sin armas nucleares". En Gran Bretaña, el Tribunal Supremo de Londres rechazó un intento de poner fin a la venta de armas a Arabia Saudí en medio de la devastadora campaña saudí de bombardeos en Yemen. El grupo Campaña contra el Comercio de Armas ha intentado impedir la venta de bombas y aviones de combate fabricados en Gran Bretaña con el argumento de que su uso en la campaña de bombardeos en Yemen es contrario al derecho internacional. El lunes, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, habló en el Parlamento Británico e instó a la primera ministra, Theresa May, a que ponga fin a la venta de armas. Jeremy Corbyn:
"Will she halt immoral arms sales to Saudi Arabia?"
Pondrá fin a la inmoral venta de armas a Arabia Saudí, como Alemania lo ha hecho, y apoyará el llamamiento de Alemania de poner fin al bombardeo en Yemen.
The bombing in Yemen.
But on Monday, the High Court dismissed the case.
Pero el lunes, el Tribunal Supremo desestimó el caso, lo que provocó la condena de Human Rights Watch y otros grupos internacionales. Human Rights Watch ha documentado más de 80 ataques aparentemente ilegales lanzados por la coalición saudí en Yemen, que impactaron en escuelas, mercados, hogares y hospitales. Los ataques aéreos y el bloqueo naval saudí también han destruido los sistemas de salud, agua y saneamiento de Yemen y han provocado una gran epidemia de cólera en el país, que ahora afecta a 300.000 personas, al tiempo que se conocen 7.000 nuevos casos cada día.
French President Emmanuel Macron welcomed President Donald Trump to Paris Thursday.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió a su par estadounidense, Donald Trump, el jueves en París y dijo que estaba dispuesto a hacer a un lado las diferencias con respecto a la decisión de Trump de retirarse del Acuerdo de París sobre el cambio climático a fin de colaborar en otros asuntos. El presidente Emmanuel Macron expresó:
"Je suis en désaccord sur la lecture que nous
avons. No estoy de acuerdo con el modo en que Estados Unidos interpreta el Acuerdo de París y su importancia. Hablamos sobre esta discrepancia y como líderes antes y después de que el presidente Trump adoptara esta decisión. ¿Debería esto impedir que hablemos de otros asuntos? Definitivamente no, bajo ninguna circunstancia".
Macron dijo que Francia estaba encaminada a lograr el objetivo de aumentar su presupuesto militar a un 2% del rendimiento económico del país, una exigencia fundamental de Trump a los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Mientras tanto, el presidente Trump mencionó la posibilidad de revertir su plan de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Presidente Donald Trump:
"Something could happen with respect to the Paris Accord. We'll see what happens".
Sí, podría suceder algo con respecto al Acuerdo de París. Veremos qué ocurre. Tendremos que hablar de ello en el futuro próximo. Si ocurre, será maravilloso. Y si no, estará bien también.
And if it happens, that'll be wonderful. And if it doesn't, that'll be okay too.
As Trump and Macron met, hundreds of protesters packed.
Mientras Trump y Macron estaban reunidos, cientos de manifestantes inundaron una zona designada para las protestas en París, a la que denominaron zona de exclusión de Trump. Una ciudadana francesa, Lucy Carpenter, declaró: "Estamos protestando contra muchas cosas que Trump ha implementado o que defiende y que nosotros no defendemos o con las que no estamos de acuerdo, como el cambio climático, su retirada de la conferencia sobre cambio climático, su oposición a los derechos de los inmigrantes y su actitud machista, homofóbica, todas esas cosas". En Turquía, cientos de miles de personas se congregaron en Estambul el domingo. Fue el último día de la marcha de 400 kilómetros desde Ankara en protesta contra la brutal represión del presidente turco Recep Tayyip Erdogan contra la sociedad civil. El líder de la oposición, Kemal Kılıçdaroğlu, declaró:
"En este momento vivimos en una dictadura. Quiero que todo el mundo sepa que esto es una dictadura. El gobierno aprovechó el intento del golpe de Estado del 15 de julio de 2016 para dar su propio golpe de Estado el 20 de julio al declarar el estado de emergencia. Han usurpado el poder del Parlamento. A eso le llamamos el golpe de Estado del Palacio Presidencial del 15 de julio. La implementación del estado de emergencia, que se ha convertido en un golpe de Estado civil, le ha dado el poder ejecutivo, legislativo y judicial a un solo hombre".
Desde el fallido golpe militar de hace casi un año, el gobierno turco ha encarcelado 40.000 personas y 150.000 maestros, jueces y otros trabajadores estatales han sido suspendidos. La manifestación masiva se produjo el mismo día en que el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, elogió al presidente Erdogan y su gobierno de Estambul durante la conferencia del Congreso Mundial del Petróleo, donde recibía el premio al logro por su trabajo de años como presidente ejecutivo de ExxonMobil. Rex Tillerson anunció:
I take this moment to recognize their courage and honor the victims of the events.
Aprovecho este momento para reconocer su valentía y honrar a las víctimas de los sucesos del 15 de julio de 2016. Fue ese día que el pueblo turco ejerció sus derechos bajo la constitución turca, defendió su lugar en una próspera Turquía. Recordamos a los que fueron heridos o murieron en ese acontecimiento.
And in Malta, lawmakers voted overwhelmingly Wednesday to legalize same-sex marriage.
Y en Malta, los legisladores aprobaron el miércoles con abrumadora mayoría la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en esta república insular del Mediterráneo. El primer ministro Josep Muscat expresó:
creo que es una votación histórica que muestra que nuestra democracia y nuestra sociedad están madurando. Se ha alcanzado un nivel de madurez sin precedentes y es una sociedad en la que todos podemos decir que somos iguales.
We can all say we're equal.
Malta es un país donde predomina la religión católica romana, que ha visto en los últimos años un rápido cambio que se aleja de sus raíces conservadoras. Hasta 2011, Malta era uno de los tres países en el mundo donde el divorcio era ilegal.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now!